el Señor de los señores. Levante su manita y adore. Una vez más, yo alabo al Rey.
Yo adoro.
Por eso, como adoramos al Rey, en un gesto de unidad y de amor, como no nos podemos abrazar todavía, pero usted se va a voltear y le va a expresar su amor y cariño al que está a su lado, tanto a derecha a izquierda, dígale, como yo adoro al Rey, hoy vengo a decirte que te amo, te bendigo con toda bendición, estoy feliz de que estés en la casa del Señor, estoy feliz que tu decisión en esta mañana haya sido venir a adorar al Rey que vive, al Rey que reina, al Rey que merece toda la gloria, que fue una conmoción su entrada triunfal. Mientras algunos preguntaban quién es este, gloria a Dios, te amo, amén, los amo a toditos, amén, qué lindo. Ya pronto esta barrera será removida. Plenamente, completamente, plenamente, declárelo, créalo con todo el corazón. Y podemos abrazarnos y podremos estar unidos como siempre, aunque estamos unidos, pero de una forma mucho más cercana para la gloria del Señor. Nos sentimos honrados y muy bendecidos en una mañana tan hermosa que el Señor nos ha regalado. Este es el día que ha hecho el Señor. Siempre iniciamos esta parte luego de adorar, de haber entrado en la presencia en adoración, orando por las peticiones, por los enfermos. Quizás aún alguno de ustedes llegó a esta casa sintiendo algún pesar en su cuerpo físico, pero aún así dijo: yo voy a ir a la casa del Señor, porque allí hay sanidad, porque allí hay liberación, porque allí van a orar por mí. Y yo quiero decirle que si ese es el caso, crea, tenga fe, porque Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Hoy oramos y presentamos al Señor las peticiones. Oramos y presentamos a aquellos que escriben, que créanme que no son pocos. Presentamos a todos los pastores que en este día, sacerdotes, pastores, ministros, que van a pararse en algún lugar y van a hablar de la palabra, para que Dios los use y traigan el pan que necesita el pueblo, el pan que no se corrompe, el pan que sacia toda hambre y el agua que mitiga toda sed. Hoy oramos para que aquellos que están atravesando un valle de sombra y de muerte, un desierto, puedan entender que es un tiempo, aleluya, que tiene fecha de expiración, y que durante su travesía Dios pueda fortalecerlos y ellos puedan depender de Dios. No podemos evitar ese desierto, Pero durante el desierto que todos en alguna vez vamos a pasar, es importante que sepamos que Dios está con nosotros. Y que levantemos nuestra mirada como la levantó Agar en un momento de rendición. La mujer repudiada, la mujer que fue lanzada al desierto. Fue lanzada al desierto como muchas veces hemos sido lanzados. Y lanzó a su hijo más lejos porque no lo quería ver morir. Es que Dios no quiere que tú veas morir tu sueño. Dios no quiere que tú veas morir tu futuro. Tú no vas a ver morir tu futuro. Pero el Señor le dijo, levanta tu mirada que más allá. Yo he preparado un oasis. Agua saldrá en medio del desierto para que puedas continuar tu camino. Hay una mañana gloriosa hoy. Es una mañana gloriosa. ¿Cuántos lo creen conmigo? Yo siento que en esta mañana todo lo que hoy estamos ofreciendo al Padre está siendo de su agrado, y los que están a través de la televisión y la radio y a través de las redes sean edificados. Nunca será igual. Yo digo que lo presencial es mejor, pero si usted no puede llegar porque hay circunstancias de peso que Dios sabe y usted, pues disfrútelo, porque ese es el amor de Dios para con ustedes. Padre, gracias. Te presentamos los enfermos. Señor, toda dolencia que ahora mismo esté aquejando a alguno de tus hijos en esta casa, pero no empece a ellos. Ellos determinaron en su corazón llegar hasta aquí, confiados que tú eres el sanador. Señor, y declaramos sanidad por las llagas de Cristo. Señor, aquellos que están atravesando los momentos de dificultad, sé tú su fortaleza. Tú eres nuestra fortaleza. Tú eres nuestra ayuda en la tribulación. Señor, no temeremos a ningún mal, no importa lo que se levante, si tú estás con nosotros. Enviamos tu palabra, las peticiones de familia, de matrimonios, de trabajos. Señor, toda petición que esté delante de ti, Señor, la levantamos en este día. Ninguna de ellas quedará sin respuesta, porque lo dice tu palabra. Pedid y se os dará, tocad y se abrirá. Aleluya. Y todo aquel que pide recibe. Señor, también te presentamos todo altar donde se ha de exponer y predicar tu palabra. Señor, alinea a cada uno de estos ministros tuyos que han de exponer en este día, para que el alimento llegue no adulterado a la vida de cada uno de los que han de recibir. Señor, y te damos las gracias porque este es el tiempo del avivamiento más grande de nuestra isla. No importa lo que nuestros ojos vean, nosotros seguimos profetizando a esos huesos, que esos huesos vivirán en el nombre de Jesús. Denle un aplauso al Señor y bienvenidos, Pastor Elizabeth.
Amén. Dios es bueno, Dios es bueno. Si ese aplauso fue para el Señor, déselo fuerte, amén. Estamos en el mejor lugar, en la casa del Señor, y realmente hay mucho gozo, mucha expectativa. Mañana los caminantes están en la casa a las 8 de la noche, pero aquí hay reunión poderosa de oración, y la oración está dando resultado. Hay confusión en el campamento enemigo, hermano. Aleluya. Alguien que crea que la oración es poderosa. La oración es poderosa para traer confusión en el campamento enemigo. Siga orando eso, hermano. Y lo estamos viendo en el nombre de Jesús. Así que la oración mañana importantísima. El miércoles vamos a estar aquí. En la mañana a las 9 el tabernáculo. A las 9 de la mañana un tiempo de intercesión poderoso. En la noche continuamos con los miércoles de cobertura. La semana pasada el pastor Félix estuvo poderoso. Mi sentido pésame a los que se lo perdieron. Pero venga, los miércoles están pasando cosas extraordinarias en la casa del Señor. Y este viernes tenemos una reunión sumamente importante. Vamos a estar aquí, vamos a abrir ese espacio para que las vidas vengan a los pies de Cristo los viernes siempre. Aunque Generación Antorcha se reúne los viernes, este viernes hay convocatoria para todo el pueblo. Y para que usted pueda traer un amigo que preferiblemente no le sirva al Señor. va a ser esta semana está propicia para que usted pueda invitar a alguien, así que comenzamos a las 7 el viernes y el domingo de resurrección. También le esperamos temprano en la mañana. Vamos a aprovechar y llenar esta semana con mucha oración, pero también haciendo nuestra parte, que es invitar. Nosotros extendemos la invitación, el Espíritu Santo se encarga de esa palabra que estamos sembrando y el fruto lo vamos a ver aquí durante la semana en nuestras reuniones. Dele un aplauso al Señor. Hoy esperamos que todos los que tomaron la clase estén aquí, pero 25 personas, hermano. Amén. Así que va a ser una mañana hermosa. Continuamos como quiera, los talleres de discipulado todos los jueves a las 7:30 de la noche. El que no pudo completar este ciclo, el que quiere comenzar, llámeme a la oficina durante la semana para que podamos anotarlo y que usted pueda recibir la invitación. Ven rapidito, Cintia, que tiene algo extraordinario que compartir con nosotros.
Gracias. Bendecida iglesia, queremos anunciarle que este próximo martes 30 de marzo tenemos un servicarro de oración. Le estamos invitando a los apóstoles, también pastores Edgardo y Victoria y toda la administración de Yará. Ahí está el anuncio, va a ser de 9 a 11 de la mañana y queremos extenderle la invitación para dos cosas. Primero, necesitamos su oración, necesitamos que se unan nosotros en oración porque estamos creyendo por un tiempo de salvación, de milagros, de sanidades y un tiempo extraordinario y la gloria de Dios manifiesta. Además, necesitamos obreros, vamos a estar impactando a todos los padres, estudiantes, personal, pero queremos impactar a la comunidad de Toa Alta y a todas las personas que estén pasando por allí. Así que necesitamos obreros, pueden ya estar en las facilidades desde las 8:30 de la mañana, los necesitamos junto con nosotros. ¿Okay? Les invitamos y les esperamos. Gracias a todos.
También la academia está anunciando que tiene la bendición de poder extender un 50% de matrícula para el nuevo semestre escolar. Va a ser válido hasta mayo 28. Mírelo ahí, la educación digitalizada, educación cristiana, departamento atlético, con muchísimos premios en todos los departamentos, artes y música, y se aceptan los vales educativos, así que es un tiempo bueno. Es el mejor lugar ahora mismo, con todos esos vientos de tormenta, donde usted puede tener a su hijo recibiendo una enseñanza totalmente segura. Así que haga su parte. Busque información llamando al 787-730-5088. Y como último anuncio, queremos que usted separe la fecha de CAP 2021, que es 9, 10 y 11 de julio. Vamos a tener a nuestro apóstol ministrando en la palabra. Vamos a tener al pastor Juan Carlos Harrigan, que viene de Kansas City. Vamos a tener al pastor David Scarpeta desde Texas. Y ese huequito de sorpresa que está ahí lo acabamos de llenar con la confirmación del ministro Lenny Salcedo, que va a estar con nosotros. Tremenda bendición. Y CAP, este año, gracias a los auspiciadores que se están añadiendo, y usted puede ser parte de eso, va a ser libre de costo. Ese aplauso. ¿Usted quiere que tengamos donativo? Vamos. Hay que celebrar, pero adelantamos, ya hay unos auspiciadores muy buenos, pero queremos que usted pueda ser auspiciador de este evento y ser parte de que CAP pueda llegar a todas las personas libre de costo. Así que póngase a la voz con el hermano Frankie o con esta servidora para que ese sueño se haga realidad. Hombres de valor se fueron de dominó, chiringa y palabra pa'l morro. ¡Wow! Eso está bueno. Sábado 1 de mayo 2021, desde las 9 de la mañana hasta el mediodía. Así que mire por ahí, veo al ministro Alwin, al doctor Fernando al Natural y al doctor Maldien Narváez. ¡Qué tremendo! Toda información con nuestro hermano Rafa. Va a estar buenísimo. Y aquellos ojos, no sé de quién son, pero ¡ah, la chiringa! ¡Ok! ¡Gracias por la aclaración! Pero yo dije, ¿cómo es eso que Dios me ve? Dios me ve porque está por allá arriba. Pero no hay problema, Dios también nos está viendo, pero con ojos de amor y misericordia, no con eso. La Kaila es esa. Dios las bendiga. Muchas que volé, pero no me acordaba. Amén. Se han bendecido nuestro apóstol con nosotros.
Ay, 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 pasan cosas al natural. Miren eso. Miren, qué bonito, hombre de valor. Usted intégrese, usted llegó hoy, intégrese ya usted de la familia. Aquí nosotros queremos que usted se sienta en su familia, porque esta es la casa de nuestro padre. Y si él es nuestro padre, ¿nosotros somos qué? los hermanos, los hijos, ¿verdad que sí? Bueno, también quiero indicarle que como esta semana vamos a tener una semana tan especial, mañana invitamos al ministro Alfredo Freites, que siempre nos está apoyando en el bajo con Pastor Ramón. Pues mañana, como iniciando la Semana Santa, que comienza hoy, él va a estar con su grupo de adoración y él ha querido bendecirnos con estar mañana en nuestra intercesión. Así que descansa un poquito los hermanos y disfrutan también y reciben. Esto va a ser mañana, el lunes. Así que comenzamos. Yo exhorto, yo quiero agradecer a mis jóvenes. El viernes esto estuvo espectacular. Pero el lunes aquí vino una cantidad de jóvenes a orar que realmente nos dieron el lunes vinieron a la oración. Y este viernes estuvo espectacular, se sobrepasó lo que siempre se espera. Por eso usted no le ponga límites a Dios. El cielo es el límite para la bendición. Y quiero también recordarles que los miércoles a las 9 de la mañana hay tabernáculo y se están dando hermosos. Es de 9 a 11. Todas esas personas que no trabajan y que tienen la oportunidad, que sea flexible su trabajo, que puedan venir un ratito a orar. Si pueden presentarse en ayuno, pues amén. Pero no es totalmente necesario. O sea, lo importante es que usted venga y tenga un tiempo de oración. Se están dando hermoso. Hermano, la clave del éxito es la intimidad que tú tengas con Dios. La clave de que tú resistas en el día malo es el tiempo que tú estés con el Señor. Y de qué manera tú tienes a Dios en tu vida. Así que lo que estamos viendo a nivel mundial, y que no es una agenda solo para Puerto Rico, requiere de una iglesia que esté de pie, de una iglesia que esté consagrada, de una iglesia que realmente le dé el primado a Dios. Dice la Biblia, buscar primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. En la mañana de ayer se celebró aquí una reunión para Israel preciosa, pero simultáneamente, y lamento no haber podido estar, se estuvo celebrando en casa nuestra universidad teológica, que se está dando acá porque ha crecido tanto que ya no se puede dar en el salón, se está dando allá en el Salón Imperial, que es un salón muy amplio. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso? Hemos tenido, ¿cuántas graduaciones ya? 21 graduaciones. Esto no empezó ayer y yo creo que uno tiene que estar en un sitio seguro. Estamos viendo en este tiempo que cualquiera se titula y se manda y se llama, pero uno tiene, como esto habla del alma, de la salvación, de tantas cosas tan importantes, uno no puede arriesgar su eternidad con cosas que son, ¿verdad?, pasajeras, así. Porque la palabra de Dios dice que lo que es de Él permanece. Y lo que no es de Él, pues, empieza, pero no termina. Y ayer se dio, y quiero felicitar a la profesora Nicole Calderón, que dio la clase de adoración y guerra espiritual. Con demostración, porque estas cosas, dice la palabra, y estas señales seguirán. En otras palabras, no es lo que yo te diga, es lo que suceda cuando yo te lo digo. Es importante eso, porque el reino de los cielos no son palabras sabias, el reino de los cielos es poder. Bien, y demostración. Y ayer se dio esta bendición tan linda y gloria a Dios porque seguimos creciendo y eso va a haber que repetirlo porque todo el mundo quiere estar, aleluya. Pero hubo, y en la tarde quiero agradecer a todos los hermanos diáconos de la iglesia, servidores que estuvieron aquí ayer, y líderes, ministros, para hacer un acto de recordación ante la partida de nuestro hermano Javier Vega y Javier Vélez, su familia muy agradecida. Nosotros nunca hemos tenido en 38 años aquí un culto de funeral. Nunca. Porque yo leí la Biblia, entonces dice que no, que donde estaba el altar no debe ser de haber muertos. Sin embargo, para nosotros ellos no están muertos. Nosotros sabemos que el que está en Cristo duerme. Pero lo que hicimos fue un acto de recordación, eso sí lo hemos hecho con muchísimas personas. Y la primera fue Raúl Burgos, mi amigo, que se fue con el Señor, nos dejó de cantar, pero nos dejamos sus canciones. Y ayer un ministro de la catedral, el que dirigía la adoración, más de 300 personas se dieron cita de su trabajo, de su diferente entorno, y nos dio la oportunidad de ser un culto evangelístico donde se pudo sembrar una semilla. ¿Cuánto dan gracias al Señor? Porque ya Él no está, pero sigue su trabajo. Tremendo, hermoso, fue realmente hermoso. JC Club ayer estuvieron en la alegría y yo los felicito también. Seguimos trabajando. Pero en este momento, uno de los grupos que, y tiene nuevos integrantes, alaba. Yo voy a pedir que Regeneración se vayan preparando porque ellos vienen a bendecirnos en esta mañana con unos cánticos especiales. Nosotros todos los lunes, yo quiero que usted sepa que nosotros somos tan edificados con este ministerio. Porque casi cinco del grupo son miembros de esta iglesia. Dios nos ha bendecido y nos sigue bendiciendo. Y Sarita, Junior, Esther, Noel cumplió años. Happy baby to you. Te bendigo, Noel. Así que váyanse ubicando porque ellos nos van a bendecir con unas alabanzas. Pero póngase de pie un momento. Vamos a declarar sobre Puerto Rico bendición. Y que todo lo que se está maquinando en oculto en contra de nuestra niña tenga que ser roto y disuelto. Porque si hay alguien que ama a los niños es Dios. A Jesús le trataron de cortar el derecho de que él pudiera recibir los niños. Y le dijo, un momentito. No. Dejad los niños venir a mí y no se los impidáis. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y yo le voy a pedir, Pastora Zulema, pase por aquí y haga esta oración por los niños, por la niñez de mi país, por los legisladores, por los senadores, que el Señor toque su mente y sus corazones y ellos puedan ver que lo que están haciendo hoy tiene repercusiones en el futuro y que el Señor se les revele, porque habrá algo imposible para Dios. Y esto no es con espada y esto no es con ejército, esto es con el Santo Espíritu del Señor. Lo que Dios no pueda tocar, nosotros no lo podemos tocar. Tenemos que confiar. Así que adelante.
Amén. Vamos a orar. Pero mientras subía, recordé que en una oportunidad alguien me preguntó: ¿Dios está en las discotecas? Y yo miré a la persona. Y usted sabe cuando tú le dices al Señor: bueno, Señor, yo necesito una respuesta que venga de ti para esta persona porque está cuestionando la fe. Y yo le dije: sí, Dios está en la discoteca, como Dios está en el punto de droga. Y parece contradictorio, porque tú dirás, pero ¿cómo Dios va a estar en el pecado? ¿Cómo Dios va a estar en un lugar donde hay pecado? Y dice en la palabra que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero yo te voy a explicar por qué es que Dios está en la discoteca y por qué Dios está en el punto de droga. Porque hay una madre, porque hay una iglesia que ora, que declara la palabra, que envía la palabra para que la misma tenga cumplimiento, para que la misma tenga un efecto. Yo no sé por lo que tú oras y yo no sé si tú dices: Señor, bendíceme, ayúdame. Yo no sé si esa es tu oración en la mañana, pero cuando yo me levanto en la mañana, yo declaro sobre mi patria, yo declaro sobre mi familia, yo declaro las cosas que no son como si fueran. Todos saben, y para el que no sabe, mi esposo cuando era adolescente entró en la adicción a droga. Pero hubo una madre que se paró y no se rindió. Y hubo una madre que envió la palabra. Ahí yo tengo parada la mía. Que cuando también hay problemas en mi familia, ella se para y de madrugada va de rodillas y le pide al que sabe que puede responder. Porque cuando nosotros tomamos nuestra boca y declaramos una palabra, se cumple lo que Dios ha prometido. Así que nosotros somos responsables de enviar una palabra a tiempo y fuera de tiempo. Enviar una palabra a la legislatura. Enviar una palabra al Capitolio. Enviar una palabra a la Fortaleza. Enviar una palabra a Casa Blanca. Nosotros somos responsables porque nosotros somos la iglesia, que significa senado. Nosotros somos los que establecemos leyes espirituales mediante nuestra declaración. Vamos a ponernos en el poder del acuerdo, porque lo que se está librando allá afuera no es fácil. Pero sabemos que hay una iglesia puesta de pie. Hay una iglesia que no se rinde. Hay una iglesia que no va a dar rodilla a los Baales. Hay una iglesia poderosa. En la palabra dice, orad sin cesar. Así que Dios nos manda diariamente a que en todo tiempo oremos. Usted está en el carro, ore. Se montó al elevador, ore. Usted va a una diligencia en el banco, ore. Y cuando vaya al banco, ore por mí. Usted se acuerda y ore por mí. Padre, te damos gracias. Bendecimos y alabamos tu santo nombre, Señor, en esta hora. Reconocemos, Señor, que tú eres digno de alabanza, digno de reconocimiento. A ti gloria, honra, el poder. Tú eres magnificente, tú eres excelso, tú eres el Dios, tú eres, Señor, el Altísimo. A ti glorificamos en esta mañana, y en el nombre de Jesús, la iglesia poderosa y militante, nos ponemos en el poder del acuerdo, enviando una palabra sobre los legisladores, enviando una palabra de bendición sobre ellos, declarando que el Espíritu Santo los redarguye, enviando una palabra ahora de sabiduría, de ciencia sobre cada uno de ellos. Declaramos, Señor, en esta hora que hay confusión en el campamento enemigo. Declaramos que no hay acuerdo. Así como se treparon a construir una torre y no pudieron terminarla porque hubo confusión entre ellos, enviamos confusión para que no pueda finiquitarse ninguna ley contraria a los niños de este país, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, oh Señor, el cielo sufre violencia, pero solo los valientes lo arrebatamos. Padre, bendigo a Net. Declaro sobre ella nuevas fuerzas. Declaro que cuando tú la pones en un lugar para hablar, Señor, tú la llenas de denuedo. Padre, le damos gracias por su vida. Levantamos muros de protección alrededor de ella. Declaramos, Señor, que tú eres el que va con ella, porque tú eres el alto, el fuerte, el poderoso en batalla. Padre, te damos gracias en esta hora porque hacemos cerco de protección alrededor de la niñez, alrededor de las adolescentes, alrededor de las familias constituidas por ti, Señor. Declaramos que ninguna arma forjada contra los niños de este país se levanta, y condenamos toda lengua que se quiera levantar en contra de ellos, en el nombre y por la sangre de Jesús. Y los que conmigo están en acuerdo dicen:
poderosa oración. Con nosotros el ministerio Regeneración.
Hermanos, que el Señor los bendiga abundantemente en esta mañana. Damos gracias a nuestro Padre Celestial porque estamos aquí reunidos para alabar y bendecir su santo y bendito nombre. Es un placer para Ministerio Regeneración estar aquí nuevamente para compartir unas alabanzas que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Y comenzamos con esta alabanza que se titula Consumado Es. Consumado implica trabajo, tarea completada. Y tiene también una implicación de perfección. Y precisamente eso fue lo que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo. Él vino a este mundo y cumplió a perfección la tarea, el propósito que su Padre Celestial puso en él. Y como parte de ese plan, Él murió en una cruz. Y en esa cruz ocurrió una gran batalla. Y damos gracias y toda la gloria a Dios que allí se obtuvo una victoria, donde pudimos obtener nuestra salvación. Amén. La siguiente alabanza se titula A la sombra de esa poderosa cruz donde Él murió. Hermano, yo desconozco cuál es su problema, cuál es tu aflicción en esta mañana, pero en el nombre de Jesús te exhorto a que tú la traigas a la sombra de esa bendita cruz. Te aseguro, te garantizo que vas a tener paz, te vas a sentir cobijado y vas a recibir una bendición poderosa de nuestro Dios a la sombra de la cruz. ¿Ves esa línea donde existe una línea que siempre ha estado trazada, donde se encuentra una escarpada cruz? Y en esa cruz hubo una batalla donde se ganó nuestra salvación.
Por un lado marcharon los malos, los demonios y los diablos mil. Por el otro, ángeles en gloria se encontraron en el Gólgota cruel. Y la tierra tembló por conflicto, y el sol se negó a brillar. Dios colgó a su hijo en el centro, y a través de las sombras gritó:
consumado es, ya no hay más batallas. Consumado es, ya guerras no hay. Consumado es, no existen conflictos. Consumado es, Jesús es Señor.
Hay batallas que hago yo mismo, porque Cristo me dio libertad. Nuestras almas ya fueron salvadas hace años. Lo hizo el Señor. Ya sabía que aquel Rey de Reyes fue a la cruz, no murió por mí. Ahora y siempre, y siempre le alabó. Libertad me otorgó y
consumado es, ya guerras no hay. Consumado es, no existe conflicto. Consumado es, Jesús es Señor. Consumado es, Jesús es Señor. Él es Señor.
Aleluya.
Aleluya. Gloria a Dios. Te adoramos, Señor.
La cruz, sinónimo de dolor, muerte, tristeza. En su misterio revelador nos trae esperanza y viene a ser como un símbolo de paz y aliento que en medio de la noche nos brinda la eterna luz de gloria que brilla esplendorosamente a la sombra de la cruz.
Allá en el horizonte, tu vista no distingue que en medio del oscuro y claro una silueta hay. Es de mi Jesucristo, quien el precio pagó, y es por eso que me acerco a la sombra de la cruz.
A la sombra de la cruz, el dolor se va. En sus brazos cobijado estoy y puedo descansar. No puedo comprender por qué su vida entregó. Reverente y postrado sombra de la cruz.
Su sacrificio nunca, nunca podré olvidar. Inscrito está en mi corazón. ¿Cuál fue el precio a pagar por mis culpas y pecados? Yo gané al tu morir, y es por eso que me acerco a la sombra de la cruz.
A la sombra de la cruz, el dolor se va. En sus brazos cobijado estoy y puedo descansar. No puedo comprender por qué su postrado voy a la sombra de la cruz, aún más cerca, cerca de tu cruz, guíame, oh Salvador, aún más cerca, cerca en sus brazos cobijado estoy y puedo descansar. No puedo comprender por qué su vida entregó. Reverente y postrado voy a la sombra de la cruz. No puedo comprender por qué su vida entregó. Reverente y postrado voy, reverente y postrado voy, reverente y postrado voy a la sombra de la cruz,
a la sombra de la cruz,
a la sombra de la cruz. Sombra de la cruz,
mi pecado disaliente,
a la sombra de la cruz,
tu vida entregaste,
a la sombra de la cruz, a la sombra de la cruz.
Yo quiero que se pongan de pie. Hay otra alabanza hermosa que van a interpretar, pero vamos a aprovechar este momento. ¡Qué alabanza! ¡Qué bello! De verdad que Dios nos ha bendecido, nos bendice con este hermoso ministerio. Pero mientras meditaba en la letra, ¿cuánto beneficio recibimos continuamente del Señor? ¿Cuánto estamos dispuestos a nosotros a provocar que otros conozcan ese mismo beneficio que tú y yo hemos conocido? Y ahora nos preparamos para honrar a Dios a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas, conforme a como Dios le ha bendecido. La ofrenda más grande precisamente en esta semana es que se celebra, se conmemora, porque Dios ofrendó lo más grande, entregó a su propio Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nadie podrá jamás ganarle al Señor dando, porque nos dio lo máximo. Por eso lo dice en su palabra: de tal manera te amó que entregó a su Hijo, que envió a su Hijo unigénito para por nosotros. ¿Qué estamos dispuestos nosotros a hacer? Ya no tenemos, está consumado, decía la primera alabanza, con relación al acceso al cielo es a través de Cristo. No hay otro acceso. Solo Cristo salva. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Sin embargo, para que esta noticia pueda ser difundida, necesitamos los recursos que hubo en el pasado, en un ministerio de 12 hombres que Jesús reclutó, también tuvieron recursos. Todos sabemos que había hasta tesorero, y si hay un tesorero es porque hay recursos que administrar para el sustento de no solamente los 12 hombres, sino también sus familias, porque ellos se dedicaron en cuerpo y alma a compartir el Evangelio. Aquello siguió creciendo y luego vemos cómo los apóstoles siguieron difundiendo este mensaje y Dios creó conciencia en aquellos que ya habían recibido el mensaje para apoyar el que el mensaje se siguiese difundiendo. Y casi 2,000 años se ha estado llevando este mensaje, porque ha habido conciencia en amor de que es necesario que esta palabra corra por todos los medios. En aquel entonces, burro, camellos, caballos, barcos. Hoy, televisión, radio, plataformas digitales, aviones y todo lo que Dios ha puesto en nuestras manos para seguir llevando el único mensaje que va a traer transformación, salvación a la humanidad. Señor y Padre eterno, te damos las gracias. Nos proponemos en este momento a honrarte conforme a lo que dice Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Honra es lo que tú mereces, Señor. Para que sean llenos los graneros con abundancia y los lagares rebosen de mosto. Y como leía de uno de nuestros ministros de la casa, podemos cantar que se abran los cielos. Pero tu palabra dice en Malaquías 3:10 en adelante, que cuando diezmamos y ofrendamos, tú te encargas de abrir los cielos y derramar bendición hasta que sobre y abunde en el nombre de Jesús. Así que invito al pueblo, en el centro de los pasillos hay diáconos con sus canastas, usted puede pasar ahí, lo puede hacer en la forma digital, lo puede hacer en las esquinas, tenemos las tarjetas y todo, y usted hágalo en reverencia porque seguimos adorando al Señor. Adelante.
Esta próxima alabanza, hermanos, se titula Final del Principio. Y rápidamente trata sobre este siervo de Dios que está en un viaje, en avión, y está leyendo la palabra. Y la persona sentada a su lado empieza a inquirir sobre lo que él está leyendo. Y le habla sobre las distintas fases de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Donde nació cumpliendo su promesa, vivió haciendo milagros, restaurando la vista a los ciegos, resucitando muertos. Y finalmente murió por ti y por mí, por amor. Pero gloria a Dios, no se quedó ahí. Él resucitó al tercer día, venciendo la muerte, y esa es nuestra esperanza. Y yo declaro en el nombre de Jesús que tu vida hoy sea el final de una vida sin Él, una vida en soledad, sin gozo, y que pases a morar con Él, servirle, y Él transformará tu vida de una forma increíble.
En un viaje iba yo hace poco en un avión deseando ya poder llegar. Cuando alguien junto a mí vio lo que leía yo, ¿de qué trata?, preguntó. Me acomodé y contesté, un éxito en venta es historia y misterio a la vez. El libro entonces abrí, comencé a leer de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
Él nació de una virgen en Noche Santa, en un pueblo de Belén. Bajo las estrellas ángeles le dieron la bienvenida al gran Yo Soy. Caminó por las aguas, sanó al enfermo, al ciego vista de otra vez. Y entendimos por primera vez que Dios un amigo es. Y aunque nunca hubo falta alguna en él, todos lo acusaron. Entonces él caminó a morir en la cruz y ese fue el final del principio.
Una Biblia eso es y me dijo, ¿sabes qué? Lo que dice ya lo sé. Las religiones traté y me quité de ellas, no quiero saber. Supersticiones en ellas hay para que el débil pueda vivir. Déjame leerlas, rogué, seguro estoy
que tu vida cambiará.
Él nació de una virgen en Noche Santa, en un pueblo de Belén. Bajo las estrellas ángeles le dieron la bienvenida, gran yo soy. Caminó por las aguas, sana al enfermo, al ciego vista de otra vez. Y entendimos por primera vez que Dios un amigo es. Y aunque nunca hubo falta alguna en él, todos lo acusaron. Entonces él caminó a morir en la cruz. Ese fue el final del principio.
El final del principio me dijo y sonrió. ¿Qué más puede haber? Murió, pues lo clavaron y en su cabeza una corona de espina llevó. La leeré otra vez, pero ahora hay más y yo creo que es verdad. Su muerte no fue el final, fue el principio de vida que es completa en ti. ¿No lo ves? Hizo todo por ti.
Él nació de una virgen en Noche Santa, en un pueblo de Belén. Bajo las estrellas ángeles le dieron la bienvenida al gran yo soy. Caminó por las aguas, sanó al enfermo, al ciego vista de otra vez. Y entendimos por primera vez que Dios un amigo es. Y aunque nunca hubo falta alguna en él, todos lo acusaron. Caminó a morir y al tercer día resucitó.
Póngase de pie y dele gloria al Señor. Gracias al ministerio Regeneración. Les recuerdo que tienen discos. Al final ellos van a interpretar otra alabanza. Pero qué maravilloso. Wow. Señor, te damos las gracias y felicitamos a todos los que están en sintonía. Dígale que está a su lado. Esto está bueno y se pone mejor. Vamos. Hay algo grande que Dios hará. Hay algo grande que Dios hará. Hoy hay sanidad, hoy hay salvación, hoy hay liberación. Damos gloria al Padre por su amor. Gracias, Señor. Pueden tomar asiento. Voy a ser muy breve. Porque si vamos a hablar de todas esas alabanzas tan bellas, todas han sido un mensaje de poder. He estado predicando sobre una serie, Levántate y ve. Comencé hablando hace dos domingos sobre Jonás, la orden imperante del Señor, levántate y ve a Nínive y pregona contra aquella ciudad. Aquel levantarse provocó que una ciudad entera, desde el rey hasta los niños, se rindieran a los pies del Señor y todos fueran salvados de aquella destrucción. El pasado domingo estuve hablando de levántate y ve y tomé a el eunuco, como Dios en su amor y misericordia fue y le alcanzó, enviando a Felipe solo por él. Y muchos no sabían que aquel eunuco era el que administraba el tesoro de la reina de Candace en Etiopía. Hasta hoy la influencia de aquel eunuco sigue vigente, porque en Etiopía hay gran cantidad de cristianos gracias a aquel movimiento extraordinario de obediencia de Felipe yendo a ministrarle a el eunuco. Hoy quiero concentrar mi enseñanza de parte del Señor en un día como este, donde inicié hablando en Mateo capítulo 21 y dije la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Hoy en algunos lugares se celebran con palmas, con árboles, toda una simbología recordando esa entrada triunfal. Mas yo quiero hablar no solamente de esa entrada triunfal, sino de la necesidad que tenemos de decirle a otros quién es Jesús. La pregunta quedó sobre el tapete cuando ¿quién es este que lo reciben de esta manera? Una respuesta ambigua fue, este es un profeta de Nazaret. Mas hoy yo vengo a decir que no solamente es un profeta o fue un profeta de Nazaret, sino que es nuestro Señor y nuestro Salvador. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Y vamos al libro de los Hechos capítulo 9. Y quiero relatar lo que en este tiempo estamos viviendo. Definitivamente, para el que no quiere verlo, estamos viviendo el inicio progresivo de una persecución. Una persecución para todo aquello que nombra a Dios. Una persecución para todo aquello que se relaciona con Dios o se identifica con Dios. Y no nos debe sorprender, porque no hay amistad entre el mundo y el cielo. Hay enemistad. El Señor lo dijo desde Génesis 3:15, pondré enemistad. Esta enemistad continúa porque son dos reinos que están completamente contrarios y el reino de las tinieblas sigue queriendo establecerse tan fuerte que nosotros somos los que sufrimos la violencia de este reino, porque continuamente somos exasperados, criticados, vituperados, difamados, pero qué bueno es saber que estamos del lado correcto. Qué bueno es saber que estamos haciendo lo que el Señor nos llamó a hacer. Y no importa lo que se levante, nosotros tenemos que entender que el cielo y la tierra pasará, mas su palabra no pasará. Jesús sabía a qué iba Jerusalén. Jesús sabía que aquella entrada triunfal iba solamente a satisfacer temporalmente una alegría en él. Pero él veía una alegría que era futura. Él veía un gozo que era futuro. Que no importaba lo que él fuese a sufrir durante su llegada a Jerusalén, porque ahí iba a ser donde lo iban a crucificar. Escúcheme bien. Él sabía a lo que vino. De hecho, la Biblia dice en el capítulo 1 de San Juan, a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. O sea, si no le recibieron a él, ¿por qué nos llama la atención que nos menosprecien a nosotros? Mas a todos los que le recibieron, dice la palabra, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y yo creo que usted está hoy en un lugar donde está reconociendo que Dios, a través de su inmenso amor, le ha permitido a usted, a través de su fe, de ser de ese grupo selecto llamados hijos de Dios. Levante su manita y dele gracias a Dios porque hemos conocido su inmenso amor. Mientras otros se le ha hecho la misma propuesta, han negado el creer. Y dentro de ese grupo de hombres que aún consintieron en muerte de creyentes y se lanzaron a la terrible tarea de perseguir a la iglesia, llamado uno de ellos romano, porque trabajó para los romanos, hebreo, porque era hebreo, conocía la ley, conocía todo lo que hasta aquel entonces eran las escrituras, celoso en gran manera. Por eso tenemos que entender que hay gente que cree que está haciendo lo correcto, pero está muy distante de esa realidad. Pero ante Dios, yo quiero que usted sepa que lo que decía nuestra pastora Zulema es tan importante. Mantengamos firme nuestra oración, nuestra declaración, nuestra fe, porque nuestra fe mueve montañas, y la oración de fe, obrando eficazmente, puede mucho. Nosotros nos resta orar y creer. La iglesia en principio de siglo era perseguida, vituperada, asesinada por la causa de Cristo. Pero en el capítulo 9 del libro de los Hechos dice que Saulo, un gran perseguidor de la iglesia, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y pidió autorización, escuche bien, cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. ¿De cuál camino? Del camino de Cristo, de los que predicaban a Jesús, de los que estaban hablando del Salvador, de aquel que entró a Jerusalén con bombas y platillos, con mantos y hosana, pero luego fue crucificado y al tercer día resucitó. Estuvo 40 días y 40 noches mostrando la evidencia de que lo que él había dicho se cumplió y que él era el Hijo de Dios. Eso era una tortura para los que no creían. Saulo de Tarso, entendiendo que hacía lo correcto, defensor de su creencia, quería acabar con los creyentes, con los cristianos, con los seguidores, los del camino, los que iban por los caminos y predicaban, los que iban donde quiera predicar. Pero dice la Biblia que por el mismo camino que él pretendía apresar, yendo por ese camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, Dios mismo le habla. Por eso oro a Dios para que sea Dios que se le revele, aleluya, a la gente. Dios mismo le habla. Esa voz le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hago un alto breve para dejarte saber que el que te persigue a ti está persiguiendo a Dios. El que te hace daño a ti le está tratando de hacer daño a Dios. Aquel que se levanta contra ti, hermano, no lo hace sin él. ¿Sabe lo que hace Dios? Dios defiende tu causa. Jehová pelea por nosotros. Es el Señor mismo el que se le revela a Saulo y le dice: tú estás persiguiendo a la iglesia, me estás persiguiendo a mí. Tenga por claro esto, porque a veces nuestra humanidad hace que nos sintamos tristes, apenados, solitarios ante la defensa de la causa más grande que debemos defender, pero es la causa del Evangelio, el hecho de que la gente conozca a Cristo, y el rechazo de algunos que quizás cerca de ti, familiares, compañeros, no te amen por el simple hecho de que tú eres un creyente, seguidor de Jesucristo. Has perdido amistades, has perdido familia, has perdido gente que antes estuvieron contigo y compartían contigo mientras tú eras de esa parte de su vida. Pero ahora tú eres una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas han pasado y todas son hechas nuevas. Permite que la luz de Cristo sea tan brillante en ti que pueda iluminar y alumbrar a todos los que te rodean. Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo: ¿quién eres, Señor? La pregunta. Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te estar coces contra el aguijón. Oiga, hermano, qué clase de declaración. Y temblando y temeroso por primera vez un hombre tan valiente como él, le dijo: Señor, la pregunta, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: mira, ¿qué le dijo? Levántate. De aquí que todo el mundo supone que iba montado en una cabalgadura, sea caballo, camello, burro, yo no sé. Pero los mejores caballos se dan en esa área. Se cayó de ahí, Porque no importa cuán alto esté la persona, un día tendrá que reconocer que Jesús es el Señor. Se cayó. Y el Señor le dice: levántate y entra en la ciudad, y allí te voy a dar instrucciones, y allí se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo la verdad, la voz, mas no veían a nadie. Entonces Saulo se levantó de la tierra. ¿Dónde había caído? Muy bien. Y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que llevándole por la mano, le metieron, ¿dónde? En Damasco, donde estaba ciego, donde no veía y donde hizo un ayuno obligatorio. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Mientras tanto, Dios sigue activando la iglesia. Dios sigue usando a sus hijos. De esto se trata. Dios está haciendo algo allá, pero cuenta contigo acá. ¿Cuánta disponibilidad tenemos para ser usados por el Señor en agendas y tareas que no parecen muy populares o muy prestigiosas, porque no van a ser vistas por la gente? Yo quiero decirte que no se trata de cuánto te van a aplaudir, sino de cuánta efectividad vas a tener y cuánta obediencia hay envuelta en lo que haces. Porque Dios no quiere que tú quieras aparentar estar haciendo tantas cosas, pero cuánta efectividad tiene lo que estás haciendo. Lo que hacemos tiene que tener un propósito y debe ser dirigido por el Señor. Hay tareas que dice la palabra en el cuerpo, hay miembros que son vistos, hay otros que no son vistos, pero ¿sabe qué? Todos son necesarios, y de aquí lo que importa es cuán afinado está tu oído para oír la voz de Dios, cuán afinado está tu espíritu para saber que Dios quiere usarte para un tiempo como este, donde abundan los Saulos de Tarso, donde abundan los enemigos de la iglesia, pero que Dios tenga misericordia de aquellos a quien Dios está llamando a hacer la diferencia y no se atreven. Dios siempre tiene reservado a alguien. Cuando Elías le dice a Dios, cuando le pregunta que tú has metido en la cueva, un vivo celo por la obra. Yo estoy aquí escondido porque tengo un celo y yo sola he quedado. Y el Señor le dice: espérate, mi amor, yo tengo 7,000 más que no han doblado las rodillas a los Baales. No estamos solos en esta tarea. Dios tiene hombres y mujeres orando. El otro día alguien me llamaba de Texas y me daba una palabra, una mujer de Dios, que yo no hablo mucho con ella, casi nunca. Y me decía: así te dice el Señor. Hermano, todavía hay hombres y mujeres que verdaderamente Dios les habla. Por eso usted tiene que saber dónde usted está, de dónde usted se alimenta, que es el espíritu que está en este tiempo, aleluya, cubriendo la tierra. Es peligroso. Primera de Juan capítulo 4 verso 1, póngalo ahí. Primera de Juan capítulo 4 verso 1. Amados, no creáis a todo espíritu. Cuidado, es tu alma, es tu llamado, es tu propósito, es tu asignación la que está peligrando si no sabes escuchar la voz de Dios. Amado, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. ¿Sabía usted que en este último tiempo se van a levantar muchas cosas? Y digo último tiempo no porque mañana se acabe esto. No, yo no soy fatalista, pero yo estoy lista si Él me llama. ¿Y usted? Y lo que estamos viendo es apremiante para el gran avivamiento que viene. El Señor va a soltar bendiciones a granel, pero tenemos que estar alineados con su palabra, en nuestro oído afinado y dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Dice la palabra del Señor que mientras Saulo de Tarso, que todo el mundo le temía, que todo el mundo le tenía miedo, porque el hombre era un general y el hombre tenía autoridad y el hombre tenía conocimiento y tenía respaldo de autoridades, pero también religiosas. Y dice la escritura que estuvo allí totalmente indefenso, dependiendo de que otro lo llevara de la mano, dependiendo de que otro lo asistiera, ciego y en ayuno. Y mientras esto pasó, verso 10, había entonces en Damasco un discípulo llamado, ¿cómo se llamaba? Hay dos Ananías en el libro de los Hechos, uno amado y otro, ya usted sabe, ese está en el 5, no lo busque ahora. Dice un discípulo llamado Ananías. ¿Y por qué era discípulo? Porque era seguidor. Aleluya. A quien el Señor dijo en visión. Hermano, Dios habla. Pero no estés tan ocupado que no puedas atender y escuchar ni reconocer la voz de Dios. O le diga, Señor, no tengo tiempo ahora. Yo no puedo ir a la iglesia, yo no puedo ir a adorar, yo no puedo ir a orar, yo no tengo el tiempo. Esta pandemia me tiene encerrado en mi casa, hermano. Yo tengo altas preocupaciones, ocupaciones más, con las personas que dicen que tienen victoria contra el diablo, pero no se atreven a venir a la iglesia por una pandemia, cuando hemos tomado todas las medidas necesarias. Hermano, entonces, si nos estuvieran persiguiendo con una ametralladora por la causa de Cristo, usted se apartaría. Porque si es por una pandemia, que ya hay vacunas, que ya hay formas y maneras de repeler y creer a Dios, y vivimos por fe. Y mire qué bonito, aquí se sanitiza, se hace todo, todo, todo. No toman en las manos del Señor. Y hay gente que después de un año no iban a la iglesia y ahora son apóstoles. Otros son profetas. ¿Profetas de qué? Hermano, si usted le tiene miedo a una pandemia, usted no puede enfrentarse a Satanás. Usted no puede enfrentarse a nadie. O sea, yo entiendo, y de todos ustedes, quizás la más vulnerable soy yo. Porque yo soy... Julie, ¿dónde está Julie, mi enfermera bella? Ella está por allá, yo la vi por allá. Aquí hay una hermana que se llama Julie, que cuando me hicieron el estudio del hígado, ella estaba presente. Y el doctor salió y le dijo a mi mamá, yo tengo un trasplante de hígado y voy a cumplir 20 años en octubre. Y yo tomo inmunosupresores por vida. ¿Y qué es eso? Te suprimen tu defensa para que tu cuerpo no rechace el hígado. Ya han pasado 20 años tomándome ese medicamento. Y soy la más que se le puede pegar cualquier cosa. Y a mí no me da ni catarro, para la gloria de Dios. Pero tampoco ando con temor, porque el temor abre las puertas a cualquier cosa. El que tiene temor, lea lo que le pasó. Escúcheme a Job. Me sobrevino lo que yo temía. Tenga que tener en cuenta, no es que no pasemos por lucha y prueba. Yo nunca espero un cáncer. Pero estoy aquí. Y yo tengo una asignación que cumplir. Y el día que yo no haga lo que Dios me llamó a hacer, amén, entonces me van a pedir cuenta. Entonces hay gente que tienen asignaciones que cumplir y se le complica el negocio. ¿Sabes por qué se te complica? Porque no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Se le complica el matrimonio, se le complica el hogar, se le complica las finanzas, se le complica todo. Oiga, llegó el tiempo de levantarnos y hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Darle la prioridad a Dios. Pero en esta pandemia, los moles están llenos, las plazas están llenas. Pues qué bueno que compren y que salgan y hagan vida. Pero dele la prioridad a Dios. Para que las iglesias estén tan abarrotadas, las iglesias de la gente buscando del Señor. Yo doy gloria a Dios por la senda antigua. Que viene los lunes, los miércoles y los viernes. Una iglesia poderosa. Mire. Dice el Señor que Ananías, cuando Dios le habla en visión, le dice, no puedo, Señor. ¿cómo le dice? Heme aquí, yo suelto mi agenda, suelto lo que estoy haciendo. ¿Qué tú quieres? Aleluya. Heme aquí. Y el Señor entonces le dice, levántate y ve. Levántate y ve. Vimos cómo Dios llamó a Jonás. Vimos cómo Dios llamó a Felipe. Vimos cómo Dios llamó a Pedro cuando le dice, tienes que ir a casa de Cornelio y dejar los prejuicios y dejar todo lo que tienes en tu cabeza. Tienes que ir donde Cornelio porque hay un hombre que me ama, hay un hombre que ofrenda, hay un hombre temeroso de mí. Levántate y ve. Aleluya. Pero le dice a Ananías, levántate y ve, y le da la dirección. Eso, cuando me pasó a mí, yo lo creí como nunca antes lo había visto. Porque llegar a mi apartamento 20 años atrás, a 5 minutos del hospital, sin dirección, sin nadie saber dónde me esperaba, sin saber dónde yo esperaba un hígado, allá al lado de la clínica Mayo, mi esposo, mi mamá y yo en el cuarto orando. Mientras yo oraba, Dios hablaba por otro lugar. Mientras tú oras, Dios habla en otro lugar para responderte a ti. Llegó la hora que nosotros le creamos a Dios. Y cuando aquella gente fue dirigida por el Señor, tocaron a la puerta y le dijeron a mi mamá al mediodía en el segundo piso. Hermano, pero es que mi nieta me llama el otro día y me dice, Carola, me dice, mami, ¿cómo se llama el complejo donde tú estuviste viviendo mientras esperabas tu hígado? Yo le dije, Seo Cove. Me dice, no, porque yo estoy hablando de tu testimonio. Cómo Dios envió 3 personas a mi casa, al segundo piso. No tocaron la puerta de abajo, no tocaron la de al lado. Que Dios no se puede equivocar. Mira lo que le dijo a Ananías: levántate y ve a la calle que se llama derecha y búscalo en casa de Judas. Alaba. Así llegaron a casa, así llegaron a aquel departamento. Por eso, pase lo que pase, mire, se levante lo que se levante, yo le creo a Dios. Llegaron y tocaron a la puerta. Mami mira por el ojito y dice, ¿qué usted quiere? Venimos a traerle un hígado a la pastora. Y necesariamente no me trajeron un hígado, me trajeron una palabra. Una palabra. Porque el que tiene la palabra, lo tiene todo. El que tiene la revelación, lo tiene todo. El Señor le dijo, levántate y ves. ¿Cómo le dijo? ¿Y qué te está diciendo a ti, iglesia? Hay asignaciones muy particulares que el Señor te va a dar para bendecir a alguna persona con una palabra, con una oración. Alguien que está enfermo en un hospital, alguien que necesita de tu familia que tú le llames y le des una palabra. Llegó la hora de la activación del cuerpo de Cristo. Llegó la hora de donde la unción desciende de la cabeza, claro que sí, pero llega hasta los bordes de la vestidura, donde todos seremos activados para que se haga la voluntad de Dios. Ananías no tenía un título demasiado grande, era un discípulo del Señor y eso le bastaba para ser usado por Dios. Usted debe bastarle, amar a Dios para ser usado por el Señor. Dios va a usar al que se deje usar. Cuando le habló, él dijo, heme aquí, heme aquí, heme aquí. ¿Cuántos heme aquí pueden haber en este día? Cuando hay una necesidad apremiante de predicar el evangelio, repredicar, reevangelizar este país, pero con testimonios, con evidencias, con poder y autoridad, sin temor al rechazo, sin temor a que levanten páginas a nombre tuyo con mentiras. ¿Qué importa? Si se va a predicar a Jesucristo, predicaremos. No importa las consecuencias, hablaremos de su grandeza y de su poder, con tal de que Cristo sea predicado. Dile y cuéntales tu testimonio. Ve y dile lo que Dios ha hecho en tu vida. Dile de tu antes y dile de tu después. Dile del bien que ha hecho el Señor. Aleluya. Dile de cómo te ha amado, que no ha mirado tus defectos, sino que te ha amado y te ha bendecido. Ananías, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en la casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Que Dios no conoce la persona, que Dios no sabe de dónde es. Mire, no te equivoques. Dios conoce su levantar, su acostar, su nombre. Conoce todo. Saulo de Tarso, lo estaban velando. Lo estaban velando. Porque, ¿sabes qué? Tengo a un Saulo de Tarso orando y esperando instrucciones. Qué privilegio para Ananías, pero se asustó. Y ha visto en visión, mira, ya Dios habló de ti. ¿Se acuerdan cuando Dios envió al profeta a casa de la viuda? Él creía que lo estaban esperando con un banquete. Lo que vio fue una mujer recogiendo dos o tres palitos allí para hacer una torta y morirse con su hijo. Pero ya Dios contaba con aquello poquito que ella tenía, porque lo poquito en las manos del Señor se multiplica. Dele gloria a Dios, aleluya. Mira, ya Saulo de Tarso vio en visión a un hombre llamado Ananías, así que no puede ir Juan ni Mateo, eres tú. Dile que está a tu lado, es a ti que te llama. Vio a, ya yo le mostré a Saulo de Tarso que está orando, que va a visitarlo uno que se llama Ananías y va a entrar por la puerta y le va a poner la mano encima para que recobre la vista.
Oh, gloria a Dios.
Ananías dijo: Señor, yo dije, mi aquí, yo voy todo, pero yo he escuchado muchas cosas de este hombre. Este hombre es tremendo, este hombre es peligroso, este hombre mata a la gente. ¿Cuántos males ha hecho a tu santo? O sea, está apelando en Jerusalén. Y aunque aquí tiene autoridad. Y los principales sacerdotes lo mandaron a prender a todos los que invocan tu nombre. ¿Y qué le dijo el Señor? Mira, yo sé todo eso, pero ve. Pero ve. Ve, porque es que yo lo he escogido como un instrumento para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles, en presencia de los reyes, en presencia de los hijos de Israel. Y yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías, diga obediencia, puso las manos sobre él y le llamó lo que nadie nunca le había llamado. Yo creo que él diría, él no ve, déjame asegurarme que no ve. Hermanito Saulo, el Señor Jesús, el que se te apareció en el camino por donde tú venías, me envió para que recibas la vista y escuche esto, aleluya, y seas lleno del Espíritu Santo. Oh, gloria a Dios, celébralo. Eso hace la obediencia. Rompe cadenas, desata ligaduras de impiedad. Hace que se caigan las escamas de los ojos. No importa dónde Dios nos envíe. No importa dónde Dios nos lleve. Si vamos en obediencia, algo hará Dios que glorificará su nombre. ¿Y qué dice la Escritura? Y al momento lo que tenía en los ojos eran escamas. ¿Y qué usted cree que tienen estas personas que están persiguiendo y atacando a la iglesia? ¡Tienen escamas! Por eso esa entrada triunfal de Jesús a Jerusalén todavía significa tanto. Se le cayeron las escamas y recibió la vista al instante. Y levantándose, ¿qué hizo? Fue bautizado. En este día del Señor, es hora de que comprendamos el poder extraordinario que Dios nos ha entregado. Y que el Señor nos ha llamado a ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese llamado es general para todos. Tu asignación primordialmente es ganar almas para Cristo. Pero mantente atento, tu oído afinado y dispuesto, porque dentro de poco habrán asignaciones especiales para muchos de los que están aquí, que deben decir, heme aquí, y se han de levantar, aunque lo que se le esté pidiendo parezca algo ilógico, irracional. No se razona con Dios, se le obedece. Cuando aquellos hermanos, o el hermano Tato, a quien el otro día le dije que fue a verme después de 20 años, le dijeron la noche anterior, en un culto, una anciana de las que saludan en las puertas, allá en Orlando, tienes que ir donde mi hija Wanda, porque ella espera. Él la miró y dijo, yo, la pastora Wanda, no me conocía, solo por nombre, como en el caso de Ananías, conocía por referencia a Saulo. Y le dieron la dirección exacta. Llegó donde yo estaba. 20 años después yo sigo dando testimonio de un hombre que nadie conocía, pero ha corrido mis libros por todo Centro y Suramérica y Estados Unidos, porque se dejó usar por el Señor. Dios quiere bendecirte y Dios quiere dar a conocerte, pero que sea a través de la obediencia y sujeción a Dios. Póngase de pie. Los que van a bautizarse pueden ir subiendo, las damas por este lado y los varones por este. Hoy es un día bien significativo, porque lo primero que hizo Saulo cuando se puso de pie fue bautizarse. Y en esta mañana gloriosa, mi primer llamado es a salvación. Si tú estás aquí en esta mañana, no importa cuál haya sido el concepto tuyo con relación a Dios, hoy el Señor quiere hacer una entrada triunfal en tu corazón y en tu vida. Hoy el Señor quiere manifestar su gloria y darte salvación y vida eterna. Y yo quiero invitar a toda persona que se encuentra aquí hoy, que levante su manita, que todavía no le ha entregado su corazón a Jesús. Este es el día que hizo el Señor. Este es el día de salvación. Padre, he predicado tu palabra y yo te pido, Señor, que seas tú tocando las vidas, salvando. Señor, declaro que ninguna arma que se levante contra tus hijos prosperará. Pero Espíritu Santo, toca las vidas ahora, ahora en el nombre de Jesús. Si hay alguna vida para Jesús, yo le invito a pasar. Yo le invito a pasar. Hay alguna manita que se levante y dice, yo quiero aceptar al Señor o reconciliarme. Habrá alguna manita que se levanta. Y mientras tanto, el Señor está trabajando. Todos los que están enfermos, pasen por este lado. Vamos a orar por ustedes. Todo el que esté enfermo, de lo que sea, una vida para Cristo. Desde que te vi llegar, hija, supe que este era el día para ti. Dios te bendiga, mi amor. ¿Alguna otra vida para salud? Gloria a Dios. ¿Alguna otra vida para salvación? El Señor está aquí para sanar toda dolencia. Hija, venga, yo quiero orar por ti. Casa, se ponen en acuerdo para también orar por usted.
Que te cubra con su gracia hasta mil generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra
con su gracia hasta mil generaciones. Tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos.
Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee. Donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto, alegría, él te ama, él te ama, él te ama, él te ama. Señor, Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí, aleluya.
Yeah.
Dele gracias al Señor. Y a todos los que han creído, les dio la potestad de ser llamados hijos. ¿Por qué necesariamente se debía pasar de seguidor o prosélito a hijos? Escuche esto: solo los hijos heredan. Solo los hijos tienen acceso. Solo los hijos son reconocidos. Por eso, tú eres un hijo del Dios viviente. Y donde tú te pares y donde tú te muevas, serás reconocido como hijo e hija, con todos los derechos y con toda autoridad. Dele gracias al Señor. Comenzamos, Pastor Elizabeth. Tome asiento, hermano. Este momento es muy especial. Vamos a tener el bautismo hoy, domingo precioso del Señor. Y se bautizan personas que hemos discipulado y que han creído y hoy públicamente hacen esa profesión de fe. Les recuerdo que mañana lunes hay algo especial aquí comenzando esta semana. El miércoles, Pastora Marta. El viernes a las 7 de la noche. Adelante, Pastor Elizabeth.
Comenzamos con el grupo de los varones, con Joseph Ortiz Nieves.
Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor.
Continuamos con Sebastián Rivera Rodríguez.
Ya no soy un esclavo del temor. Yo soy.